Servicio de podcast viernes, 02 de febrero de 2024. 1. AMLO anunció que presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica para que el sector esté protegido, como en los tiempos de Adolfo López Mateos. En la mañanera, dijo que no se permitirá en el sector eléctrico el predominio del poder particular por encima del poder público, ya que se podría tener una crisis como sucedió con el gas tras la guerra de Rusia con Ucrania, donde los precios de la energía se fueron a las nubes. El Heraldo de México. 2. AMLO. Ministros que dieron revés a reforma eléctrica, traidor suelos. Acusa violaciones en el proceso de votación en la segunda sala de la SCJN. La jornada. 3. Morena pide juicio político a ministro por invalidar la reforma eléctrica. Diputados de Morena amenazaron con presentar una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Suprema Corte, SCJN, por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente AMLO. Amplía cobertura. El Economista. 4. La decisión de la Suprema Corte, SCJN, es inapelable, afirmó José Abugaber, presidente de la Concamin, quien pidió al Ejecutivo Federal no confundir sobre la importancia de la reforma energética. Y es que dijo, México necesita de una CFE fuerte, pero bajo un marco de libre competencia con los actores privados, como estipuló en la reforma eléctrica en el 2013. El Economista. 5. Las otras reformas, Morena va por reformar las pensiones, GN y el PJ. Al inicio del último periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, la autollamada Cuarta Transformación subrayó que va por cumplir el anhelo presidencial de conseguir cambios constitucionales. En la antesala del paquete de iniciativas que presentará el jefe del Ejecutivo Federal el próximo lunes, los guindas cuentan con el apoyo del PRI en favor de la jubilación digna para trabajadores. Diario de México. 6. La reforma a las pensiones que anunció el presidente AMLO avanza luego de que la oposición ya adelantó la posibilidad de apoyar esa iniciativa, afirmó ayer la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, quien negó que el próximo paquete de iniciativas sea electorero. De hecho, las bancadas del PAN, PRI y Grupo Plural en el Senado anunciaron esta semana su respaldo a la iniciativa de reforma a las pensiones. Esperamos con ansias cuál va a ser la visión de la propuesta del presidente López Obrador en ese tema y queremos rebasarlo por la izquierda, para que esto llegue a sus últimas consecuencias, dijo Gustavo Madero, coordinador del Grupo Plural en el Senado. La crónica de hoy. 7. Los conacionales en el extranjero enviaron el año pasado a sus familiares en México 63.312,6 millones de dólares en remesas, el monto más alto desde que el Banco Central inició el registro, en 1995. Si bien las remesas alcanzaron un récord histórico y crecieron 7.5% anual, el monto fue menor a los 63.800 millones de dólares que anticipó BBVA México. Además, la apreciación del peso frente al dólar estadounidense afectó los ingresos que recibieron 1,9 millones de hogares en el país. Amplía cobertura. El Sol de México. 8. Standard & Poor's, la principal agencia de riesgo crediticio, ratificó su calificación sobre la solvencia de la deuda mexicana y fundamentó esta decisión en que anticipa que prevalezca un manejo macroeconómico cauteloso durante los próximos 2 años, independientemente del contexto internacional, lo que incluye el periodo previo a las elecciones de junio, el periodo de transición presidencial y el inicio de la próxima administración. La jornada. 9. Grupo Carso, mediante sus divisiones de energía y petróleo, ya logró posicionarse como un consorcio exitoso durante el gobierno de la 4T. Tras una serie de jugadas y negociaciones del más alto nivel del octogenario ingeniero Carlos Slim, Carso Energy ha obtenido una mayor participación de mercado petrolero impulsado con la actual administración. En tan solo 5 años triplicó sus utilidades, ya que en 2018 solo representaban el 6% de las ganancias de todo el conglomerado y en 2023 se dispararon al 18%, todo un récord. El Independiente. 10. Detenidos de nuevo, los 8 militares del caso Ayotzinapa. Los elementos castrenses habían obtenido su libertad condicional hace unos días, tras el cambio de medida cautelar. Cuando fueron a firmar al reclusorios, fueron de nuevo capturados. Chicanada, se quejó la defensa. El Universal. 11. Abatidos, crimen infunde terror, inhibe y hasta asesina a candidatos. En regiones en las que el narco impone su ley, partidos optan por no postular para proteger a sus aspirantes. En algunos casos la delincuencia organizada palomea a los abanderados. Después de la alerta que lanzaron tres magistrados del Tribunal Electoral, en la que indicaron que a nivel municipal hay historias de terror por la influencia del crimen, lo que representa un riesgo para el 2 de junio. Se buscó cuatro historias en diferentes regiones del país donde la delincuencia ha impuesto su ley. Reportaje. El Universal. 12. La violencia se ciñe de nuevo contra los aspirantes a algún cargo de elección popular y ahora el precandidato a la presidencia municipal de Mascota, Jalisco, Jaime Vera Alanís, fue asesinado a balazos en Zapopan. El crimen contra el aspirante del PVM ocurrió en el cruce de las avenidas Moctezuma y Cloutier, donde el político de 55 años de edad quedó tirado a un costado de una camioneta color blanco. Amplía cobertura. La crónica de hoy. 13. Sheinbaum, el sindicato petrolero, voto duro del priismo durante décadas, ahora va con Claudia Sheinbaum. Luego de que el gallo de la cúpula del gremio, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, se desplumó, el dirigente petrolero Ricardo Aldana llamó a sus huestes a que apoyen a Sheinbaum, aunque acotó que eso no representa un apoyo incondicional al partido de Morena. Aldana convocó esta semana a una asamblea extraordinaria del Comité Ejecutivo General del Sindicato, STPRM, en la sede que tiene el gremio en la colonia Guerrero. Reforma. 14. Morena dio a conocer la definición de 8 fórmulas al Senado de la coalición Sigamos Haciendo Historia, entre quienes destacan por la Ciudad de México, Ornar García Arfuch y Ernestina Godoy, exsecretario de Seguridad Pública y exfiscal general de Justicia Capitalinos, respectivamente. La Jornada. 15. AMLO exige a EU disculpa por calumniarlo. El presidente demandó ayer una disculpa de parte del gobierno de Joe Biden, tras la difusión de versiones de prensa sobre una presunta entrega de recursos del narcotráfico a la campaña electoral de 2006 del ahora mandatario mexicano. ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento? Exclamó. La Jornada. 16. Xóchitl ficha a Beltrones, Maloba y Aureoles para movilizar el voto. Los pactos privados de Xóchitl Gálvez con exgobernadores de PRI, PAN y PRD se consumaron mientras vibraba el debate sobre la inclusión en las listas de plurinominales de figuras tradicionales en perjuicio de la sociedad civil. En sus casi 60 días de precampaña en 28 entidades, la candidata se acercó a gente que ha ganado elecciones. Milenio Diario. 17. De gira por Ni, Xóchitl Gálvez considera grave que vinculen al presidente con presunto financiamiento del narco. La candidata demandó al AMLO limpiar el nombre de México y presentar una demanda por difamación, en los tribunales de EU, ante los señalamientos de que su campaña presidencial del 2006 fue financiada por el narcotráfico, pues es doloroso que se diga que nuestro país tiene un narcopresidente. La crónica de hoy. 18. INE y AMLO, consejeros del INE se despachan bono de 525,000 pesos. AMLO calladito. Contrario a su postura anterior cuando el presidente del INE era Lorenzo Córdoba y AMLO le dedicaba gran parte de su discurso para atacar a la dependencia por los bonos y salarios que recibían, en esta ocasión el jefe del Ejecutivo se muestra complacido con el megabono MC autoautorizaron los consejeros, por más de 500,000 pesos, pues no se ha pronunciado al respecto. El día. 19. El consejero del INE, Arturo Castillo Loza, quien no dejó en reconocer que la inseguridad es un tema que le preocupa a este organismo, sin embargo, descartó que haya indicios de una narcoelección, como se ha manejado en distintos sectores de la sociedad. 1 más 1. 20. Armas trancadas de EU llegan a Chiapas. Un informe de la SSPC, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, presentado al Senado, detalla las tres grandes rutas que surten al mercado lícito de armamento. Todo el tráfico de armas que sale de seis estados de EU recorre tres rutas en México antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Excelsior. 21. Pese al operativo de seguridad implementado por 300 militares de la Fuerza de Tarea Oriente, tras el hallazgo de cuerpos, aún sin cuantificar, al norte de Veracruz, el grupo delincuencial Sombra colocó ayer cuatro narcomantas en Poza Rica. En las lonas, se hace referencia a la masacre registrada el pasado lunes en Tuxpan, a 55 kilómetros de Poza Rica, en la que, de acuerdo con medios locales, murieron 15 personas, 10 mujeres y 5 hombres. En total, fueron cuatro los puntos donde se localizaron las mantas. Una en el distribuidor vial que atraviesa la zona centro, otro más en el campo deportivo de la colonia 27 de septiembre y también en calles de las colonias Manuel Ávila. Reforma. 22. Bruselas, redes, el pilar de difusión del narco en México. International Crisis Group ve una falta de acción ante la circulación de la información inexacta y la divulgación de propaganda del crimen organizado. Reportaje. El Universal. 23. Miami, en medio de las tensiones por el tema migratorio en EU, una nueva amenaza se ventila a la frontera. Se trata del grupo Take Our Border Back, Recuperemos Nuestra Frontera, que convocó a una protesta para este sábado en San Isidro, California, Eagle Pass, Texas, y Yuma, Arizona. Los convocantes alegan que se trata de un movimiento pacífico y que no buscan agredir a los migrantes, sino protestar por lo que consideran la política fallida del presidente Joe Biden en migración. El Universal. 24. Para evitar la entrada de migrantes a EU, también se contempla el envío de más personal de seguridad, incluso de estados vecinos. Demócratas señalan que solo es un truco político. Con más alambre de púas, Texas refuerza su frontera. La Razón. 25. AMLO busca eliminar el INAI, argumentando que su presupuesto podría destinarse a pensiones. Sin embargo, el presupuesto del instituto resulta insuficiente para cumplir con este propósito. El INAI no es concesión del poder público. Adrián Alcalá, presidente del INAI. Publímetro. 26. AMLO criticó de nueva cuenta al Poder Judicial, ahora ante la decisión de un juez de otorgar libertad al abogado Juan Collado, al considerar que estaba siendo juzgado dos veces por el mismo delito. Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Carlos Salinas de Gortari. Y es diario, una tras otra. Está podrido el poder judicial o, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. El Financiero. 27. Publímetro. 28. La tradición de comer tamales el día de la Candelaria podría estar en riesgo de desaparecer porque los precios de los insumes subieron. Ojalá no suceda eso, susurra. Paola López, quien tras el terremoto que devastó a Juchitán en septiembre de 2017, Paola, de quien dependen su madre y abuela, ella le enseñó los secretos de los sabores de la gastronomía zapoteca, pasó una dura prueba porque, de la nada, volvió a reconstruir su pequeño espacio de 48 metros cuadrados para cocinar. El Universal. 29. En Petit Comité. Anuncia Oscar Mario Beteta que a partir del 12 de febrero estrena espacio en el Heraldo Media Group, en el 98.5 de FM de las 18 a las 20 horas. El Financiero. 30. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, inició una investigación de oficio y busca al agresor que fue captado en video cuando golpeó y pateó a una empleada al interior de una tienda de artículos deportivos en Ciudad Satélite. El Universal. 31. Todos los partidos políticos burlaron la ley en el 2023. Mauricio Muesca, consejero del IEGM. Pero que al final terminaron en actos de promoción, consideró el consejero del Instituto Electoral. Contraréplica. 32. Buscará imputar la FGJ de la Ciudad de México a Pánfilo N., exfuncionario de la CEMOVI, que presuntamente habría expedido la licencia para conducir apócrifa con la que se encarceló a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Estado en el sexenio pasado. Robles calificó el hecho de feminicidio político. Diario de México. 33. El monitoreo del aire en la zona metropolitana del Valle de México presenta un déficit para recopilar información sobre partículas y contaminantes potencialmente cancerígenas, pues de las 80 estaciones con las que cuenta la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al menos el 39% no detectan partículas potencialmente cancerígenas como el PM10 y PM2.5, por irregularidades y fallas en su operación. Publímetro. 34. Nombran a quienes serán los directores de Banamex y City México. En la segunda mitad de 2024, la separación de City será un hecho. Sus negocios de banca institucional y privada, City Private Bank y la banca comercial y empresarial en México estarían divididos. Manuel Romo operaría como director general de Banamex y Álvaro Jaramillo como director general de City México. El Financiero. 35. De terror. La grave violencia e inseguridad que padece el transporte de carga y de pasajeros en carreteras de 10 entidades del país, principalmente, del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, no solo violenta el derecho humano al libre tránsito, sino que también pone en riesgo la vida de cientos de operadores de unidades de transporte, el abasto de mercancías y la competitividad internacional del país. La Prensa. 36. Financian megaobras a través del Ejército. El gobierno federal autorizó a la Sedena 17 mil millones de pesos extras en 2023 para operar el AIFA, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios del presidente AMLO, de acuerdo con el más reciente informe de Hacienda sobre modificaciones al gasto público, el cual reporta que los recursos entregados a los militares para el AIFA pasaron de 836 MDP a 1,492 MDP, mientras que para el Tren Maya recibieron 14.000 MDP y para Mexicana 1,734 MDP. Bueno, estaban en el presupuesto original aprobado por los diputados. 24 horas. 37. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que durante 2023, 80% de los contratos del gobierno federal se entregaron por adjudicación directa, lo cual es una tendencia para este sexenio. Según el reportaje, el gobierno federal aumentó los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en 153%. 24 horas. 38. Las reglas están cambiando, después de varios años en los que se frenó e incluso se menoscabaron varios derechos laborales, por la presión de la sociedad el panorama se está transformando. Durante el año pasado se vivieron varias conquistas laborales, como la regulación del home office, el aumento del salario mínimo y la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo, pero aún faltan varias batallas más por librar. Reporte Índigo. 39. El próximo 11 de febrero se llevará a cabo el Supertazón 58, uno de los eventos deportivos más importantes en EU, día en el que se dispara el consumo de aguacate en ese país y que a México ya le está costando cubrir. Según la PEAM, México enviará 138 mil toneladas de aguacate al país vecino para suplir la demanda por el Supertazón, de las cuales 130 mil corresponden a Michoacán. La empresa líder en importación de este fruto en EU, Mission Produce. Milenio Diario. 40. Buenos Aires, represión en Argentina deja 60 heridos y arrestos. Legisladores peronistas intentaron parar la agresión, pero fueron gaseados, el ultraderechista no logra que se apruebe el plan de choque, pese a sus presiones. Integrantes de la Gendarmería Argentina golpean a manifestantes en las afueras del Congreso, en Buenos Aires, donde se debaten las reformas antipopulares del presidente ultraderechista Javier Milei. La Jornada. 41. Caracas, chavismo, un cuarto de siglo. utopía y derrumbe, desde que un 2 de febrero Hugo Chávez tomara las riendas del poder, el nuevo hombre socialista venezolano tiene un sueldo de $4 o forma parte de los 8 millones del éxodo. Milenio Diario. 42. EU, ¿es Taylor Swift una amenaza para Trump? En el punto más alto de su carrera y con su popularidad ganando terreno en la NFL, Taylor Swift podría resultar una piedra en el zapato para el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en especial si decide apoyar al presidente Joe Biden, como lo hizo en 2020. Reforma. 43. Hamilton saldrá de Mercedes al acabar 2024 y se irá a Ferrari. Lewis Hamilton estremeció al mundo del deporte motor al anunciar su salida de Mercedes al final de la temporada de F1 para unirse a Ferrari. El 7 veces campeón del mundo había pactado una extensión de 2 años con el equipo alemán a finales de agosto, pero activó una cláusula de rescisión para pasar a Ferrari en 2025, donde correrá junto con Charles Leclerc. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.